la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero que para Borruchaga siempre Maradona. Genio. Ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic.
Señor Víctor. Ha caído. Señor.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Dieter Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Jaime Ugarte, buenas tardes.
Buenas tardes.
Petón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos hemos dejado a Juanma Rodríguez en la gatera, exactamente. Le mandamos
Echamos
un abrazo.
De menos, a Sardinilla, le mandamos un abrazo muy fuerte y que las causas que le obligan a ausentarse hoy se resuelvan prontamente.
Lo antes posible.
Sí. Y si el oyente nota en el timbre de voz de Jaime Ugarte y de un servidor algo, es que el paciente cero sí. de esta empresa, Juan Pablo Polvorinos,
sí. lo ha pegado
no
a
se guarda nada y ha pegado el virus sí. a toda la empresa.
El virus,
estamos en ello.
Un moquillo que le iba a pedir sí. a Laura.
Pues sí, por favor, unos clines para
sí,
Petón.
Y era justamente Juan Pablo. Es que verle...
Sí, es que es así.
Pero es que él vive en un trancazo desde otoño hasta final de primavera.
Y aquí, dando la
aquí,
cara.
Impregnando.
Correcto.
Es el primero que va a conseguir trasladar las mismas a través de los micrófonos. Así que preocúpense en sus casas, queridos radioescuchas.
Claro que sí, yo creo que no habríamos sufrido un boicot como el que acaba de hacer Petón.
De todas formas, qué bueno, ahora acabo de caer. Queridos radioescuchas.
Claro, escuchas. Sí.
¿Está bien?
Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué? Ayer nos fastidió el amigo de Dieter Brandau.
¿Cómo?
El amigo de Dieter Brandau.
Ah, sí, Harry Kane.
Nos fastidió...
De qué bien le sienta el blanco, Harry Kane.
Oye, más bien nos fastidiamos nosotros, ¿no?
Sí, por eso te iba a decir, ¿eh? Por eso te iba a decir.
Qué decepción.
Oye, una pregunta, Petón. Porque a mí, por ejemplo, cuando... Es una pena al final, no te clasificas para esto, pero ¿os tenéis la sensación de haber perdido algo? Porque...
Yo sí.
Yo también.
Sí.
Yo ayer a las 4:30 de la tarde lo pasé mal.
Me hubiera gustado muchísimo ser campeón. Primero jugar esa fase.
Ganar a todo,
que ya veremos cómo la fase es distinta a lo que estamos viendo. Sobre todo si la hubiéramos jugado. Segundo.
Pero ahora llega la Eurocopa.
No. Segundo, ser campeones. Y tercero, no jugar la clasificación para la Eurocopa. Estás clasificado automáticamente.
El que gana
se clasifica automáticamente.
Eso está por ver, yo creo, Petón. Yo no lo
tengo. No está claro. Miradlo, porque me parece que el campeón tiene clasificación.
No lo tengo muy claro.
Míralo, Juan Pablo, por favor, porque me parece que eliminas toda una serie de partidos que a los futbolistas, sobre todo esto viene bien al Barça, al Madrid, al Atleti, a los que tienen muchos jugadores en la selección.
Esa es una parte importante, ¿eh? Es una parte importante para ver cómo puede desarrollarse el campeonato. Pero yo, Petón, Ugarte, Juan Pablo, estaba pensando de manera un poco más egoísta en que llega un momento en que se acaban los partidos y aquí en Fútbol es Radio dices, oye,
sí.
Y es que este veranito... Con
bueno, ha dejado una pasta el programa de mediodía, ¿eh? Es decirte, en nuestra ausencia. O sea, se lamenta la falta, pero se agradece...
¿Pero cuándo era? ¿Cuándo era la Final Four? ¿Cuándo es?
Julio, ¿no? Junio.
Sí, es que en la temporada todavía tenemos aquí programa y nos hubiera venido muy bien. Pues imagínate una Final Four que
claro.
A no sé cuántos, al
yo
otro.
No sé, es que no sé si esta competición va a cuajar. Es verdad que de alguna manera está bien que haya enfrentamientos bonitos en vez de los típicos amistosos que tampoco te dicen nada, ¿no? Pero, chico, no sé.
Mira, yo cuando este fin de semana...
A mí soy pasional y todavía no me ha atrapado.
Es que
espero porque estoy abierto a que me atrape.
Este fin de semana yo lo hablaba con un amigo y me decía... No, es que esto no vale para nada y tal. Y claro, yo me quedaba pensando y decía, vamos a ver, Uruguay tiene dos copas del mundo. Y la Copa del Mundo de Fútbol era...
Asimila a unos olímpicos, que es verdad.
Claro, la Copa del Mundo de Fútbol era tantísimo como es ahora por aquel entonces. Y dices, pues probablemente no. Probablemente...
No,
hombre.
No era la Copa
del Mundo. En los años 30.
No era. No era. No era. Lo que pasa es que ahora le damos el valor que tiene.
Era la de Pelé. No era la de...
Hombre, 30.
No, los años 30. Los años 30, cuando gana Uruguay.
30, que hay selecciones como Argentina que deciden no viajar. O sea, no jugar. Selección, claro, hay selecciones como la de Francia que llegan liquidadas porque están 37 días en un barco, entrenaban en cubierta. Que es lo mismo que luego le pasa en el Mundial de Río a Italia. Van todos en avión, claro, como es lógico. Menos Italia, abrumada por el desastre que padecen con el accidente de Superga. Porque Italia podía haber sido perfectamente campeona del mundo, ya que tenía al mejor equipo del mundo, el Torino, con el mejor futbolista del mundo, que era Macciola, de tal modo que 10 futbolistas del Torino y el portero, que estaba en duda, Sentimenti IV de la Juventus, que ocupaba el sitio de Bacigalupo del Toro, eran los futbolistas que jugaban defendiendo la malla churra. Hasta el extremo de que Hungría, que era tan poderosa, cae 1-0 contra los 10 del Toro y Sentimenti IV. Y llegan a un campeonato capiti disminuido, donde además, para que hubiera juego, había que hacerlo en liguilla, no había eliminatorias. Brasil pierde el maracanazo. Habiendo ganado el Mundial, sí empataba.
Sí.
Porque aquello no era una final propiamente dicha. Era una coincidencia en el tiempo. Habían llegado Uruguay y Brasil, pero Uruguay tenía que ganar y Brasil... le valía el empate.
Dejadme que haga una pregunta. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo.
A ver, yo siempre que tengo algún aspecto futbolístico de reglamento que hay que preguntar y tal, se lo pregunto a Dani porque es el que más sabe de esto. ¿Qué es exactamente? ¿Quién se clasifica como en este torneo de naciones pasando a la federación? ¿Qué se gana? ¿Cómo es esto? A ver.
A ver, vamos a ver. Es un poco complejo de explicar, pero trataré de ser un poco rápido y conciso. Mira, nos tenemos que olvidar de la Liga de las Naciones, Juan Pablo, si queremos hablar de clasificación para la Eurocopa. A la clasificación de la Eurocopa van las selecciones que van a empezar en marzo un torneo como las habituales fases de clasificación. Habrá grupos en donde las dos selecciones mejores irán a la Eurocopa. De ahí salen 20 plazas. Lo que pasa es que las otras 4 plazas van a salir de la Liga de las Naciones, de los campeones de todos los grupos. Van a jugar unas distintas Final Four en donde habrá una plaza para los campeones de la Liga A, otra plaza para los campeones de la Liga B, otra para los de la C y otra para los de la D, que es distinta a la Final Four que se disputa en junio con el título solamente de la Liga de las Naciones, que es un premio económico para las selecciones.
O sea, Dani, el ganador de esta Final Four, de final a 4, no va a la Eurocopa.
No tiene.
Y entonces hay otra final.
Exactamente.
Hay otra final entre otros 4 con la liguilla del año que viene, por así decir.
Correcto, pero en esa liguilla, Petón, no estarán los equipos que ya por la fase de clasificación habitual estén clasificados, es decir, se van corriendo posiciones para que...
O sea, es una especie de repesca, ¿no?
Sí,
sí, exactamente.
Eso es.
Casi es más sencillo que ya nos informen quién se clasifica y ya no preguntemos, porque sí, vamos. Luego, y entonces sí. La bolita A de la bolita C, bueno, tú pasas por aquí...
Con lo cual, pues esta derrota, en definitiva, o esta eliminación de España, tampoco tiene tanta trascendencia, bueno, al margen,
hombre,
de no jugar una nueva competición.
Dani, gracias, hasta luego.
Vale, hasta luego.
Un abrazo. Bueno, que es verdad que... Pero siempre le gusta a uno pues ganar un título, tener una cosa en verano, un aliciente un poquito.
A ver si os había atrapado de primera. Yo creo que hay que darle tiempo. Yo creo que a nadie le puede... Hemos perdido contra...
Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Yo vi a Dani Ceballos y a Modric pegarse de aquella manera en el centro del campo y eso es porque el partido importaba.
Y a ellos dos especialmente, porque yo creo que había una lucha por el cetro, ¿no?
¿Tanto crees tú?
Yo creo que Ceballos, más que Modric, está pensando en que tenía ahí una...
Pues el que empezó a soltar el brazo fue Modric, ¿eh?
No, yo digo la forma que compitieron. Sí. Ceballos, que ayer para mí estuvo mal, nadie lo ve así, para mí mal porque abundó en sí mismo.
Pues contra Croacia estuvo bien.
Muy bien. Es que ayer, contra Croacia jugó muy bien. Y ayer, sin embargo, daba toques de más. Se regodeaba yo y a destacar. Qué bien Ceballos. Ceballos horrible para mí,
pero
ayer.
Pero ayer era un partido basura. Ayer es un partido que no se puede sacar conclusiones.
Pregúntaselo a Brais Méndez o a Fornals. Qué futbolista nada, Fornals.
Porque no le van a llamar, no van a jugar de titular la siguiente.
Bueno, veremos con Fornals qué pasa.
Bien, buenos chicos y mira, tal, como, con Jaime, proyección.
Como Fornals.
Pero luego los entrenadores tiran de jerarquía y
le dé por repetir los partidos que está haciendo esta temporada. De forma más asidua, Fornals es muy bien, Fornals, un jugador de nivel.
Pero ¿hace cuánto tiempo no veías un futbolista que en 15 minutos, que es lo que juega Fornals ayer, meta 4 pases por dentro? Cuatro, para dejar solo al lateral. Bueno, que el del gol es una maravilla, una obra de arte, es exterior. España, nosotros tenemos un problema muy grave. Muy grave. Y es que todas las grandes selecciones tienen un delantero centro con cara y ojos potente. Nosotros no tenemos ni a Checo. No tenemos eso. No lo tenemos. Diego Costa vive en la mala forma, en la baja forma. 18 partidos sin marcar en la Liga Española. 8 meses.
Y estas lesiones
que... O sea que, las... Morata, pues no sobrepasa el tope que...
Le ha venido mal, irse del Madrid.
Lo de Morata
no, pero es que
yo
creo que...
Y yo lo entendí, pero...
Es rápido, tiene todas las condiciones, pone empeño, tiene ganas de hacer cosas, pero...
Ahora, y enfrente, lo digo por el que nos ha echado, qué delantero Harry Kane, que tiene 25 años.
Sí, sí.
25 años.
Parece un veterano de historia de 35, sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo conoce el oficio del tío, macho?
Liderando, no solo ya por lo que le salió futbolísticamente, sino porque iban perdiendo 0-1 en su campo. Sí. Y cogió y dijo, a mi chepa el equipo, pumba. Y como lo mismo te da un pase, que mete el pie de delantero.
Él participa en los dos goles.
En los dos.
El segundo de manera... total, y el primero, pues
yo,
casi.
Yo no sé, sinceramente, con Real Madrid no he ido por Harry Kane. Teniendo una moneda de cambio para ablandar al señor del Tottenham, que es claramente Gareth Bale.
Yo no sé si Gareth Bale hubiera querido volver al Tottenham, no lo sé. Porque desde luego el Tottenham no le va a pagar a Gareth Bale ni de coña. Perdón, lo que está cobrando el Real Madrid, si lo haría el Man U, si lo haría el City, si se lo quiere permitir. Pero el Tottenham le prometió a Pochettino que... No iba a traspasar a nadie. Le dijo, te prometo que no voy a traspasar a nadie. Cuando fue a Daniel Levy, al que conozco bien, Pochettino a decirle refuerzos, dijo, no. Los refuerzos son los que tenías. Claro. Yo te prometí que no traspasaba a nadie. De Leal y... Se han quedado todos. Pero no le ha fichado ni uno. Ni uno. Es así.
¿Y Pochettino con eso se quedó contento?
Sí, dijo, ha cumplido su palabra. Claro. Sí. Y el proyecto es a largo plazo y a mí me va bien. España, ¿qué tenemos? Yo creo que tenemos un portero que es Kepa, que sí es un portero que va aquí a pararse.
Párate ahí un momento, porque que hay debate.
Aquí está el lío. No, es que me gustaría que fuéramos posición por posición, porque algunos llevan incluso coletilla. Algunos de los jugadores.
No, pero es que lo de la portería.
De Gea lleva coletilla.
No, pero que aquí hay, llamémosle, caso de Gea. La gente está. La gente en los bares, que es mi sector, como sabéis y tal, que controlo. Está dividida, muy dividida, unos en su padre y otros en su madre.
Fíjate, Jaime, que yo, esto lo comentábamos el pasado viernes, recuerdo a Petón, justo antes de que empezase el Mundial, diciendo, De Gea no está, y De Gea no está porque lleva mes y medio sin competir. La Premier League ha terminado hace ya unos 40 días y no ha vuelto, no está recuperando la forma, etcétera, etcétera. Y yo comentaba el viernes, y me parece muy curioso que yo le he visto hacer buenos partidos a De Gea esta temporada.
Pero ¿creéis una que de las paradas, tan, una de las que fue tan culpable el otro día?
Vamos, el otro día los tres. No directamente, o sea, no es el máximo responsable en el primero, pero manda el balón de salida a la zona de presión. Sí. Ayer lo hizo una vez Kepa, por cierto. Sí. No. El portero, que ahora es un futbolista más... que un futbolista con el pie, futbolista ha sido siempre, pero un jugador de campo más, muchas veces, y algunos lo llevan a la exageración, como Pau y Quique Setién, pero...
No sé si es un poco exagerado todo esto.
Todo, un poco exagerado, todo, hay que medir bien, yo creo que Oblak es más sencillo, es más práctico, me parece a mí.
Yo prefiero Oblak.
Para eso, pero el otro día De Gea manda el balón en dirección a la zona de presión, o sea que él ya es primer responsable porque la saca mal. Segundo, el embolado lo prosigue el amigo Sergio Ramos, que se la mete la esquina de espaldas y además le hace un amago de medio centro en el medio del campo. Voy y me quedo. Macho, no se la puede dar atrás porque le ve el movimiento y dice, si se la doy atrás, lío, y la quiere sacar de rosca lateral, se la limpian y luego hay que marcarlo. Claro, tampoco acorta bien Egea, da esa parte de la portería que favorece el gol. El segundo tiene que estar un metro fuera. Está bajo los palos.
El segundo es el más llamativo de todos, el más clamoroso.
El que, sí. ¿Te parece a ti el más clamoroso? Sí, sí. Hay gente que lo
más que
lo
el tercero.
Hay gente que lo discute. Para mí,
más que el tercero.
Por el motivo que es.
El tercero no despeja mal. Es decir, es que a donde estaba el otro. Sí, sí,
quédatela. Sí. Inténtalo.
Bloca.
No puede ahí.
Inténtalo. Antes lo hacían los porteros. Antes lo hacían los porteros. Sabes que cualquier balón que dejes ahí es gol. Es gol. No, es que estás liquidado.
Él hace el rechace hacia donde mandan los cánones.
No,
los cánones no mandan hacia
los cánones
ahí.
Mandan donde no hay gente. Centro. No.
Ya, pero ahí voy.
Donde sí, no hay gente del equipo
tiene
contrario.
Tiene que tener la visual y darse cuenta que tiene ahí. Está, con lo cual entonces, tiene que intentar despejar más a córner.
A veces lo que mandan los cánones, que es que no haya gente del equipo contrario, es hacerla por el centro. Pero lo primero y obligatorio es intentar quedártela. Porque tú sabes, y no era tan difícil como para no quedártela.
Pero es que en este partido quizá se vio el tema de lo de los jugadores que están, que no están.
Perdona, también hizo un paradón tremendo en un uno contra uno. Sí.
Pero sí. un momento.
Y una mano que puso ahí donde
decía,
el poste.
Perdona un segundo, Inditer. Decía yo que yo le he visto hacer grandes paradas a De Gea esta temporada. Una, sin ir más lejos, en el partido de Champions a Cristiano Ronaldo, que iba a la escuadra. Y hace buenos partidos. Entonces, Petón decía, antes del Mundial, De Gea no está porque lleva 40 días sin competir. Y ahora me preocupo porque pienso que puede ser incluso psicológico de estar en la selección, sí, claro, por una presión añadida. Porque está haciendo buenos partidos con el Manchester, pero con España está acogotado.
Y ya tiene una espada de Damocles, eso es malísimo para el fútbol. Ya tiene run.
Se cae la portería y lo mata.
Horrible, en mi criterio tienes toda la razón y es lo que acabas de decir. Él llega al Mundial en baja forma, juega los partidos previos mal porque ya se veía que no estaba bien. No estaba bien y eso era un motivo de preocupación, asustarnos, riesgo. Porque estaba entrenando con el Navalcarnero, decíamos, como David Silva. David Silva dijo, bueno, pues mira, me voy por el camino medio y ya me quito de la selección. En el caso de David Egea, que es muy joven.
Por cierto, está jugando de cine David Silva.
Impresionante, es un espectáculo, es un escándalo. Un escándalo. Una barbaridad. Pero De Gea llega bajo de forma. ¿Y qué sucede ahora? Que sí está en forma. Es un portero que está bien. Sí. Que cuando se quita la camiseta del Man U y se pone la camiseta de la selección, le vuelven los fantasmas. Sí. Está abrumado. Y eso pasa. Ha habido en la historia de la selección española futbolistas, porteros que han pasado lo mismo. Como Ramallets, precisamente desde el Mundial de Río, desde el 6. Le pasa lo mismo. De repente empieza a comerse goles y pasó al siguiente. Que venga Carmelo y que juegue otro. Eso es lo que pasa.
Ay, perdona, Dieter, que te he interrumpido.
No, si íbamos a ir línea por línea, también me parece.
Es que yo soy de los antiguos, perdona, que siempre he dicho, te decía Petón, lo del delantero centro. Yo creo que un equipo se construye y si repasas todas las historias de un buen portero y un buen delantero centro. El portero es el que te salva muchas veces del Casillas, que te salva esa jugada que tantos y tantos y tantos partidos en el Madrid, que has ganado 3-1, 2-0, 4-1 y has dicho, sí, joder, pero en dos momentos claves del partido Casillas metió la mano decisiva. Y el portero es que te da la vida. Y luego a veces no se les agradece tanto.
Yo lo que creo.
¿No que te crees lo del portero?
No, sí, pero no, por no restar valor a los otros nueve, sí, yo lo que sí creo, claro, es que hombre, la posición del delantero. No,
ahora vamos con los demás. La posición del delantero y la posición del portero
son las que tienen más repercusión.
Eso es.
Tú pierdes un balón en el centro del campo, tú vas a hacer un mal control en una banda, tú vas a hacer.
Y el compañero te ayuda.
El delantero para lo bueno y el portero para lo bueno y los dos para lo malo. Son los que tienen más repercusión en el resultado final.
A ver, ¿dónde estamos bien nosotros? ¿Dónde estamos bien? En el lateral izquierdo estamos bien. Sí. Porque con Jordi Alba, Gallá, Marcos Alonso, que está jugando muy bien en el Chelsea, pero tienes impresionante en el Arsenal a Nacho Monreal. Impresionante en el equipo más fuerte en los dos últimos meses de la Liga Inglesa, más puntos que el City.
Ahí
estamos muy bien. Incluso es que tiene recambios por ahí Nacho. El futbolista del Valladolid, jugadores que están muy bien. En el lado derecho, yo creo que ahí hay un capitán general, que es Carvajal, que eso es indudable, que si está bien...
Otro que empieza a tener el problema es el que hablas tú de las lesiones, ¿eh? Que empieza también a preocuparme...
Empezaron con una enfermedad, cada cierto que tiempo... fue la pericarditis. Y eso le paró, y yo creo que eso... Te digo porque en el Huesca hay un futbolista que ha tenido el mismo problema. Primer partido que juega, que lo estaba haciendo de maravilla, espléndido. Insua, lo mismo. Lesiones musculares, porque...
Pero en el lateral derecho, yo soy más de Odriozola que tú, vale, pero bueno, no lo llevo. Pero estaba Azpilicueta...
También un seguro de vida, ¿eh?
Yo creo que Azpilicueta, es que Sergi Roberto, lo que habíamos hablado aquí, el último partido que había jugado sí. Sergi Roberto de lateral derecho le había salido mal. Y contra Croacia...
A mí me gusta Sergi Roberto.
Sí, pero...
Pero Azpilicueta no quiere... yo creo que Luis Enrique piensa en un lateral muy ofensivo.
Sí, sí,
y Azpilicueta
sí.
no lo es tanto. Ahora, claro, Azpilicueta es que siempre queda bien.
¿Sabes lo que pasa? Que ese es uno de los problemas... Yo creo que hasta del fútbol moderno que estamos ahora. O sea, Azpilicueta es defensa. Es un defensa fuerte. Es un defensa que, claro, no se incorpora tan bien como Sergio Roberto.
Se incorpora, pero es defensa. Le metió la temporada pasada cinco o seis pases de gol a Morata.
Lo que pasa es que es de maneras más bruscas, sí, más vastas. Sí. Pero era un extremo derecha cuando empieza. Sus primeros partidos fueron con el 7 en Atlético Osasuna. Y en juveniles internacional con el 7.
Vivía todos los dadme un minuto que tenemos que terminar de analizar. Vale. Y además al entrenador, Luis Enrique, no se va a ir de rosita.
No, y al central que va a ir al Madrid, de la selección.
¿Ah, hermoso?
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Tenemos que terminar de hacerle la autopsia a la selección española de fútbol y hablar del partidazo de este fin de semana. Que hay un Barça Atlético de Madrid, cuidado con eso, que
¿Barça
Petón.
Atlético o un Atlético Barça?
No, Barça Atlético, ¿no?
Espérate un momento.
No, Atlético Madrid Barça.
Atlético Barça.
Han jugado dos partidos seguidos en casa. A las 9:45 de la noche en el Metropolitano. A las 4 juega el Huesca contra el Levante y no puedo ir.
Bueno, enseguida lo comentamos, pero antes.
Horror.
¿Vas a Huesca?
Claro, no. Tengo que ir al Metropolitano, tengo que hacerlo para la radio y luego hay programa de tele, porque es el partido, ese sí es uno de los partidos que claramente son partidos de estrella.
Hombre, es un partido artifín, Petón, lo sabes.
Es un partido artifín, correcto. Es un partido artifín como lo fue el mío de ayer.
Cuéntalo, porque Petón. De momento no me has dedicado
ha venido,
ningún...
Ha venido, como si dijéramos, pelín hasta agrandado.
Crecido.
Sí.
Debido a los comentarios de los rivales, sobre todo.
Los rivales te...
Sí. Es bonito que en pleno partido te digan, joder, cómo andas, ¿no? Y digo, eso que dices es porque dicho, te asombra...
Mío, escucha, como decía un amigo futbolista, ¿qué tal andas? Y de andar bien, porque correr... Ni...
No, hombre, eso por supuesto, claro, no se lo dije. Dijo, juegas un rato, y digo, eso es...
Un rato.
Le digo al tío, en pleno partido, cuando se me acaba el artifín...
Sí.
Le dije, jaja, hicimos unas risas,
notado,
quería ponderar
bandido.
Que el artifín jugó ayer, ganó, es líder,
sí,
y le estoy muy agradecido, estoy con el gel, pero... He empezado a tomar dos cápsulas por la mañana antes de cualquier cosa. Es lo primero que hago, en ayunas.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo se nota que ha escuchado?
Una bebidita de estas que son como suero, que vienen bien para la flora intestinal, por si acaso, aunque esto es producto natural e incluso te viene bien también en sí mismo. Y ya os diré, a ver qué tal, porque con el gel muy bien.
Muchacho.
Sí.
Sí, es que funciona. Es que además...
Es difícil encontrar un tipo artifín como yo, que pueda hacer un... Esto que es casi un numerito artifín.
Como artifín también, que arma Lejarraga este sábado.
Ah, sí.
Otra vez campeón.
¿A quién machacó?
Nunca mejor dicho, fue una masacre. A Frankie Gavin, un inglés.
¿Por qué no lo televisamos?
Bueno, sí, se televisó. Nosotros en gol dimos el de Ronnie Landaeta.
Yo vi el de Ronnie Landaeta.
Claro, pues.
Que pierde muy dignamente porque le avisaron con 10 días, contasteis.
Menos, con 8 días prácticamente de antelación. Sí, fue el. Muy valiente chaval allí a Alemania, pero lo de este Carmán Lejarraga...
Apunta, ¿no?
¿A campeón del mundo?
Está cerquita, ¿eh? Mete unos palos, es que se ve... Le coge una mano abajo al rival, a Frankie Gavi, que los ingleses son duros.
¿Y lo vais a pasar en gol, en diferido?
Esperemos, a ver, esperemos. Y tal. Lo dio Eurosport, ¿eh? Lo dio nuestro amigo Jorge Lera y no tal. Sabía, sí, Eurosport.
Este Lejarraga es la bandera de España,
¿eh? No, Carmán Lejarraga es el que dedicó un triunfo... En Nueva York, a Ignacio Echevarría, el chaval español.
Pero este, ostras. Sí.
Ese es Kerman. Dijo, Ignacio, Pues eso es un aldeano tremendo.
Sí, sí.
Ignacio Echegaray.
Está mucho en Málaga, ¿no?
Va, sí, pelean allí porque su entrenador va mucho por ahí por Málaga y suele ir a Marbella a pelear también y tal, pero bueno.
Bueno, también va su novia, que es su dietista, que es, también,
sí,
¿no?
Que es, fisio, que es también boxeadora, que es de... es asturiana.
Hombre, ya sé de dónde le viene lo bueno este.
¿Cuándo crees tú que bueno, está para...?
Poco a poco. Porque
¿para empresas algo mayores?
Pero bueno, ya está clasificado mundialista, ¿eh?
O sea, ya podría hacerlo. ¿Tiene 24?
¿Tiene de combates o de edad?
No, de edad.
6 años, de una edad maravillosa.
20, ¿y en combates?
En combates, 27 combates, 27 victorias, 22 anestesiados.
¡Ostras!
Pega como si le debieran dinero. Mete manos limpias como una mañana de primavera.
¿De dónde dices que es, Jaime? ¿Dónde dices que
es? De Morga, Vizcaya. Muy bien. El revólver de Morga. Mal cliente, mal cliente.
¿Mejor que Agustín Senín?
El tigre de Irala, Agustín Senín. Tremendo. Pues pega más que Agustín Senín, ¿eh? Hace agujeros, ¿eh? De verdad, ¿eh?
Agustín Senín hubiera sido campeón del mundo.
Bueno, llegó a ser campeón de Europa y se retiró. Se fue de peluquero.
Se retiró, se lo dijo a Miguel San Román. Ya estaba de peluquero. Dijo, me voy un mes a la trapa.
Sí, sí, sí.
Metió en un monasterio durante un mes. Y no volvió a boxear más. Y ahora le entrevistas... Y te cuenta que es un hombre feliz.
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
mira,
sí.
Oye.
No, sonado eso en absoluto, porque es que ni le veían ni le tocaban.
Pero no,
ese flequillo
se
campeón.
Se retiró invicto. Era campeón, sí, de Europa, y cuando iba a hacer el Mundial, pues le dio la tambajara como yo y tal. Y dije,
el tigre de Bilbao.
De Bilbao, del barrio de Irala.
Número de teléfono de este programa de WhatsApp para que nos envíen sus notas de audio. 693-701-481. 693-701-481. Había uno de la selección española, no sé si queréis mencionar algo sobre Busquets y la compatibilidad que tiene con Rodri, que yo creo que es una cosa interesante, pero sí, lo que no quiero que se escape de ninguna de las maneras es Luis Enrique, que es el director de orquesta.
Bueno, pero juntando las dos cosas que decías, Luis Enrique, que es el director de orquesta, es el que elige, pues tú vas a estar en el trombón, tú de violinista, tú a los coros, y ha elegido unos jugadores que, en mi opinión, son superjugadores, muy asentados, jugadores que son buenísimos, pero que tienen otros que están un poquito mejor. Por ejemplo, Isco ha demostrado que no está, de momento, pero este es el momento de jugar.
Tremendo problema y bonito debate este, de verdad, para mí tiene una profundidad increíble, que es la confianza que tienen algunos entrenadores en futbolistas, lógica, porque les han dado mucho y porque esos futbolistas tienen un gran nivel, pero hay picos de forma.
Bueno, pero
o sea, no siempre están bien. O sea, hay un momento y ahí es donde yo creo que les da como miedo hacer recambios.
Es muy fácil decirlo desde aquí, pero claro, Busquets es Busquets.
Claro, pero ahora está mejor, por ejemplo, Rodrigo.
Pero vamos.
No pasa nada.
Isco es Isco, pero Solari... las dos o tres cositas que ha cambiado han sido pequeñas revoluciones. Ceballos, no, es que Solari dijo que Isco no estaba en forma, que al banquillo. ¿Cómo? ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer? De Gea. Pues es...
Sí, Rodrigo, el del Valencia.
Pero mirad la selección campeona del mundo de España y mirad la que hay ahora. Nosotros teníamos al mejor portero del mundo. Había otros buenos, pero el mejor portero del mundo, el que en los partidos importantes era el mejor, estaba en España. Sí. España. Ya no tenemos eso. Hemos tenido a la mejor pareja de centrales del mundo.
Sí, señor.
Piqué y Sergio Ramos. Y entre los dos, Sergio Ramos...
En el Mundial, a Puyol. Puyol, que eso eran palabras mayores.
Bueno, claro.
Todavía mejor.
Y a Puyol, que era mejor. Ese es el mejor de todos.
Eso es.
Aunque para mí Sergio Ramos es uno de los tres grandes centrales de la historia. Con Puyol, la mejor pareja que he visto, yo creo. Sergio es completo.
Sí.
Le falla precisamente que él se ve completo en ocasiones y dice, ahora me voy de interior izquierda.
Sí.
Como en algún gol el otro día. O sea, que tampoco veías a Sergio Ramos en la foto. Eso ya no lo tenemos. Y a ver cómo suplimos. Hermoso, que va a volver al Madrid en enero, en junio, pero va a volver.
Buen jugador, Hermoso, ¿eh?
Muy buen futbolista. Y ayer, ¿qué hizo? Listo, cumplir. No quiero error. Pero tú le ves en el Español, con un gran central al lado también, que es David López, y va sobrado, pero sobrado,
sí,
y hacer cosas de salir entre dos y... Ser, pero hasta que tengamos esa pareja de centrales, luego nosotros hemos tenido a Xavi, a Iniesta, a Silva,
y Xavi Alonso.
Xavi Alonso Busquets.
Sí, pero ahí es donde yo creo que tenemos buen recambio, porque Rodri va a ser el mejor del mundo en esa posición.
Es bueno.
No veo medios centros.
Sí, lo que no hay son los otros. Yo creo que el Xavi Hernández, Iniesta, o el de cambios de fútbol, bien, y rascar un poco, no, como Xavi Alonso.
No pongamos esos nombres porque las comparaciones son odiosas, pero...
Hay que renovarse,
pero,
chicos.
Pero hay una cantidad de nombres en el centro del campo
español. Sí, muy jóvenes. Brutales, Ceballos, brutales. Isco, Asensio. Ver,
luego tienen que engarzar. Es equipo, sí, sí, hacer caso.
Al final, más que...
caso a padre.
Sí.
Hay que engarzar luego. Individualmente son todos muy buenos, pero luego tienen más que buscar sus espacios.
Más que compenetrarse...
Eso es.
Más que compenetrarse es el momento chip, el momento generación. En la selección de baloncesto junior se juntan unos tíos que son muy buenos, pero es que nadie les había dicho que España no podía ganar. Y de pronto se juntan Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, Pau Gasol.
Hombre, y empiezan ganando en Lisboa, Estados Unidos.
Y dice, pero es que nos han dicho que a esto no.
Y empezar de ese modo.
Complementarios, porque ¿qué tiene que ver Felipe Reyes con Pau Gasol? Nada, pero Felipe Reyes es un guerrero, un espartano.
Pero que tenían.
Carlos Jiménez.
Que tenían, pero que tenían ese carácter.
¿Y Garbajosa?
Carácter ganador.
¿Garbajosa cómo era? Garbajosa.
Pero que tenían ese carácter, Ugarte, de no soy lo suficientemente.
Estrellas,
no soy lo suficientemente joven como para no asumir responsabilidades.
¿Qué quieres decir? ¿A dónde quieres llegar?
Pues que hay jugadores de ahora que tienen que coger y decir, el
balón para mí, de los que hay ahora,
no, más
a
que
ese
el balón,
nivel no hay.
No,
¿eh?
Más que el balón para mí,
bueno.
Más que el balón para mí, el carácter ganador, porque el balón lo quieren todos.
Con 21 años, Xavi no era el Xavi de 29. Claro, o sea que
paciencia.
A Ceballos le hemos visto cosas de futbolista tremendo, pero aisladamente en partidos. Yo creo que Xavi era más constante, me parece a mí.
Sí.
Sin ánimo de comparar,
sí,
quiero decir,
sí.
Porque tampoco son los mismos futbolistas, ni mucho menos. Iniesta va poco a poco en el Barça. Recordad que Iniesta, hasta que cuaja del todo, se pasa a temporadas en las que alterna, y el Barça, que siempre ha sido un criadero de ese tipo de futbolistas, ahora solo tiene uno,
claro,
que es Aleñá, que es impresionante.
Sí, pero que no había una fábrica que decía, no, este estilo masía, no, que te salen, macho, te salen hornadas o camadas
pero,
de futbolistas buenísimos que luego ya no se repiten.
Pero el origen de todo esto es que a un grupo de futbolistas muy buenos de diferentes edades lo coge un señor mayor, les agarra de la camisa y le dice, señores, es nuestro momento.
Nunca,
nos han dado palos
un equipo así.
Hasta en el cielo de la boca. Y ahora es nuestro momento. Y sale bien. Y esa es la misión que tiene que tener Luis Enrique ahora, coger y decir, oye, que esto está muy bien,
pero,
que jugamos muy bien, pero que esto se trata de ganar.
Disculparme si ha dicho también Luis Enrique que ahora llega el tiempo de la renovación, ha dicho eso, ¿no? Que llegaba el tiempo, que de ahora empezamos la Eurocopa,
sí.
Lo he leído fijo.
Sí, sí, que sí, que sí, lo ha dicho.
Sí. Exacto. Llega, y eso es un mensaje de decir, chicos...
Preparaos para cualquier cosa.
Exacto, dejar ya de hablar de Iniesta, de Xavi Hernández, tengo que meter
a Hermoso. Tocó un poquito en el Barça también, ¿no?
Claro.
Hizo eso.
Lo que pasa, Jaime, es que yo creo que teniendo un momento... Luis Enrique tiene que gestionar una transición y eso siempre es complicado, metiendo nombres nuevos y sangre nueva en la selección, y no es fácil hacerlo. Y además está dando oportunidades porque muchos se quejan. Es que siempre llevan a los mismos y tal, que lleven a los que están bien eso. Hay gente con la que yo me he cruzado en estos días que te dice que ¿quién es este que está aquí? ¿Quién es la selección española del Celta? ¿Qué delantero es este?
¿Quién?
¿Que un lateral del Milan Suso? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién?
Bueno,
¿quién
que
es
la gente
este?
Oye,
y tal.
Chico, pero escucha,
vale, bien.
La gente tampoco sabe.
No, lo digo porque
Suso está jugando de cine.
Lo digo
Milan,
porque ¿no? yo creo que Luis Enrique tiene mérito y es valiente al llevar nombres nuevos que muchos no conocían, o que la gente que está... hay aficionados al fútbol que no se conocen todos los nombres de la liga.
Bueno, correcto.
Vale,
claro.
Bien. Pero lo que sí que creo es que... le falta, yo creo que es un defecto que tiene Luis Enrique, que tiene muchas virtudes, pero yo creo que a Luis Enrique le falta autocrítica. O sea, tú no puedes salir después del partido del otro día a decir que te ha gustado tu equipo y del de ayer diciendo que esta selección tiene buenos mimbres. A mí me da la sensación de que...
¿Pero qué va a decir? Joder. El día contra la Croacia hubo un intercambio ahí de golpes que si metémonos a Huesa de Morata, que es que para matarlo, cariñosamente dicho. O sea, mete esa, hombre, tienes que entrar ahí con todo y tal, ese partido a lo mejor España lo gana en vez de 3-2, 2-3.
Hombre, yo creo que sí, que si España se pone 2-3,
dominó claramente,
que no tiene ya la urgencia, la necesidad de hacer otro gol, porque en realidad lo que se pretendía era ganar ahí, ¿no? Y a lo mejor el empate ayer no nos hubiera valido para nada, porque va a Croacia de paseo a Wembley, se lleva dos al empezar y pactan un 2-0, es decir, ahora ya nos divertimos, jugamos todos. no hubiera sido lo mismo.
Tú has ganado.
Claro, pero
tú ganas tu partido. Y estuvo a punto. Otra cosa que dijéramos es que, joder, no va a jugar ni pata como el primer tiempo de Croacia, que fue para llorar. Si luego segundo tiempo, o sea, se llegó mucho.
Pero él tiene que ajustar defensivamente al equipo.
Claro. Está buscando, ya no está Piqué. Tiene que andar buscando ahí sus cosas. Ahora llega este hermoso. Íñigo Martínez jugó bien en el contra Croacia.
Sí, es verdad. Oye, buenos desplazamientos, mancha. Precisamente esos de Sergio Ramos que hace desde el lado.
Es zurdo natural que te saques esos desplazamientos a 35-40 metros al pie.
Oye, habrá que hacer porra del Atleti Barça, ¿eh? Le he dicho a nuestro amigo Miguel Ángel Viedma del Atlético de Madrid, digo, a ver si va a llegar el partido y no vamos a tener un premio
lote.
Le he dicho a ver si podíamos cambiar.
Es que no sabía, digo, yo si habías hablado algo con el Testaferro.
He hablado, por supuesto, con el Cherry
de Comercial. Hay que hacer porrita.
El Cherry de Comercial, al que... Pero búscame algo, está en ello, no sé qué me encontrará, pero por lo menos vamos a hacer la porra,
venga,
¿no?
Sí, vale, pues entonces, venga. Bueno, vamos a ver, Petón, es que, dime es que tu resultado.
No, yo prefiero ser
con vamos a ver, quiero recordar una cosa, que creo que son las tres o cuatro últimas porras que hemos hecho aquí, nadie ha acertado el resultado, ¿vale?
Bueno, voy a hacer una barbaridad.
Y los que pasamos por esta mesa somos unos 20.
Voy a decir 4-1 a favor del Atlético de Madrid.
Vaya, hombre.
Cris.
Si voy, me la llevo yo solo, porque sí, es que... No,
también es verdad. Para decir 1-0...
Claro, esa se va a repetir, luego tiene que haber un segundo sorteo entre 215... No, 4-1. He de decirlo.
Pero, vale, bien. Venga.
No, que es venga, Dieter, anímate.
Parece un poco...
Pues fíjate, yo voy a hacer...
Y la parte técnica en esta radio...
hay mucho culé.
Está dominada por el Barça, ¿no?
Todos. Yo no lo digo mucho porque...
Me han imprecado por...
Me caen bien y son buenos profesionales. Pero vamos, si Federico está escuchando...
¿Por qué? Si esta es la Cataluña buena. Tenemos que infiltrar gente en el Barça.
No, si es que ninguno son catalanes.
es el problema.
Bueno, de todas formas, yo voy a Parla y le digo a un amigo el otro día... Sí. Que esto me lo ha pasado muchas veces. ¿Tú de qué equipo eres? Dice, yo soy catalán. De Vilanova y el otro y tal. No, de Parla, pero del Barça. Y te dice, yo soy catalán.
Hombre, de toda la vida, ¿no?
Oye, sí, hay mucha gente, a mí eso me sorprende bastante, mucha gente de Madrid y que son del Barcelona.
Sí.
En Bilbao se les detiene inmediatamente si pasa esto. Claro.
No,
se les persigue.
En Madrid hubo una ausencia durante unos años... del Atlético de Madrid en el primer plano y lo estamos pagando.
No, pero había siempre pero el Atlético de Madrid siempre ha tenido
no lo hemos pagado.
Masa colchonera.
Nunca ha habido tanta gente del Barça en Madrid, os lo digo de verdad.
Cierto, no, que tiene
como
razón.
Coincidiendo con esa etapa en que esos tipos eran chicos de 10 a 15 años, de 8 a 15, de 8 a 14.
Sí.
De 8 a 14, estaban
vale.
Y los gabinetes sitio. Terapéuticos estaban llenos de gente y al final le dijo, bueno, vamos a ver, ¿tú qué pasa? ¿Odias al...?
O sea, un Atlético de Madrid fuerte implica, Petón, menos seguidores culés.
Seguro.
¿Ya lo verás?
Seguro.
O sea, es imposible que lo que a mí me emocionó tanto como ese vídeo que se ve de un colegio del centro de Madrid, no del sur, que ha sido siempre, gracias a Dios, tierra conquistada... que de repente unos niños en una esquina del patio, lo habréis visto, empiezan a cantar el himno del Atleti hace 2 años, fue después de la Liga. Y cómo se van sumando, van llegando en babi, niños y niñas de todo el patio, y al final entran en
Te quedó bien.
La performance fue bonita.
A José Luis García.
Lo dirigió todo bien. Lo que pasa es que algunos niños se afeitaban. Estaban de rodillas con el babi.
Mientes, Marcelino, y tú lo sabes.
Qué bueno.
Sí, pero yo he dicho el resultado.
No, no has dicho.
No, 2-3.
Gana el Barça.
Sí, y voy a decir por qué. Porque yo quiero que gane el Atlético de Madrid. Me cubro las espaldas. 2-3.
2-3 gana el Barcelona.
Sí.
Bueno, pues yo sí tengo que decir uno, voy a decir 1-3. Y voy a explicar.
1-3.
Y voy a explicar por qué.
Oye, ya me has chafado.
Soy muy madrileño.
Voy a explicar por qué. Sí, señor.
¿En casa?
Sí.
No lo veo,
creo,
¿eh?
Creo. No lo ves, ¿verdad? Bueno,
el Atlético de Bilbao el otro día batió un récord. Que fue el primero que marcó. Un gol en el primer tiempo, no había metido
nadie.
Un gol y dos Williams, ya ningún delantero, ningún delantero ha marcado dos goles a Oblak de Champions y tal, dos goles.
Nunca, no. Y la gente pone el acento siempre en Leo Messi y tal, que Messi para arriba, para abajo y tal, pero hay un jugador del Barça que si tuviera 24 o 25 años estarían pidiendo por él 250 kilos. Y ese es Luis Suárez, que empezó de una manera titubeante esta temporada y está hecho una alimaña del área. O sea, a mí es un delantero que como Amancio siempre me ha gustado mucho, al margen de lo que hace y estas cosas extradeportivas y tal. Pero a mí es un delantero.
Cambio mi resultado.
Vaya, hombre.
3-2.
¿Para el Atleti?
3-2 para el Atleti.
Ay, fíjate, le has dado
Luis Suárez expulsado por el VAR.
En el minuto 40.
Por primera vez en la historia de la Liga, el VAR revisa una jugada y Luis Suárez es expulsado. Que contra el Atlético de Madrid le han tenido que expulsar varias veces, ¿eh? Se las ha tenido tiesas. Ugarte,
¿qué te pues, has dicho, Gené? Voy a poner un empate a uno.
Poco, ¿no?
Poco, sí. Muy corto, sí, me gusta. Por mí podría.
¿Cuándo es y a qué hora el partido?
9 menos cuarto.
9 menos cuarto.
El sábado.
Sí. 9 menos cuarto he dicho yo y 9 menos cuarto de partido.
Sí, sí, 9 menos cuarto. Empate a uno.
Oye, pues
no, puede pasar de todo.
¿Tú siempre das empates?
No.
Sí,
no.
Siempre das empates.
¿Sí? ¿Soy
sí. Siempre. Es un poco pastelero.
Sí, sí, sí.
Un poquito
sí,
pastelero. Sí,
sí. Sí,
iba a decir una incongruencia de que te llevan a la cárcel ahora.
Sí.
Sí, pues un empate.
¿Lo ves?
Sí, sí, lo veo.
Tiene la enfermería llena, ¿no? El Cholo.
Eso sí, estaba buscando ahora mismo.
Tenemos desventaja los que opinamos. Los
eso lugares. Lo sabe David Hinuesa, ¿no?
Sí, sí,
nos
sí.
Podría
sí,
dar
sí.
un toque a David
Hinuesa. Sí, vamos a darle un toque a David Hinuesa.
Y decirnos que. Es que es preocupante. Valdi terminó jugando con dos medios centros de. Dos medios, dos centrocampistas. Uno ofensivo, como Saúl, y Tomás de defensas centrales el otro día. Godín lesionado.
¿Se recupera? ¿Quién está? Godín está, fijo, ¿no?
No, Savic y Jiménez yo creo que son los que más posibilidades tenían de jugar.
¿De jugar?
De jugar. Porque son, pero es una deducción personal, sí. Porque son los que más tiempo llevan parados. Pero yo creo que los últimos en lesionarse han vuelto a ser Hernández, Lucas Hernández. Y el amigo Diego Godín.
¿A qué se debe? Hasta que entre David y nos cuente quiénes llegan y quiénes no. ¿A qué lo achacas tú, Petón?
Eso siempre, siempre se reúne tres condiciones, entre las cuales nunca está el estado del césped. Salvo que el estado del césped arranque trozos y te provoque lesiones
como en Murcia,
ligamentosos.
Como en Murcia, vale. Maxi.
Oye, o en Barcelona. En el Camp Nou pasó.
Lo van a cambiar, ¿no, Petón? El campo, me parece, ¿eh? El césped.
Sí, no, esta semana ya ha habido un concierto, o hay un concierto de África, hubo un concierto, me parece, y esta semana ya, estuve el otro día en el estadio y ya no había césped.
Ah, sí, o sea, ¿para esta semana ya está?
Sí, no. Salvo que queramos jugar en campo tierra, no creo. Y tampoco vuelve a jugar el Rayo Majadahonda, porque han arreglado ya el Cerro del Espino.
Que, por cierto, el Rayo Majadahonda, madre del amor hermoso.
Es que tiene un gran entrenador, ¿eh?
Qué ¿cómo gozada.
Juega, ¿cómo juega? Qué valiente. El
Rayo Majadahonda y el Rayo Vallecano femenino.
¡Ay, mierda!
Tienen los banquillos sí, verdaderos señor. Fuoriclase.
Sí, Rayo señor. Vallecano femenino, que dio ahí, ganó
3-2.
No, 2-1 a la Real Sociedad.
2-1 a la Real.
Remontó 0-1.
En el minuto 85 marcó, marcó Ángeles el gol de la victoria.
Ya veo que seguís ahora al Rayito. Yo sigo la línea de Verdura. Palmó el por cierto, joder, fue una gran audiencia de el Atlético de Madrid. Palmamos perdió 2-1 contra el Barcelona.
Lo que hicimos,
pero da la Liga, sigue estando líder.
Sí, y ganará la Liga, yo creo, porque es más
Liga
constante.
Le da vidilla.
Pero es que no hay un momento en el que Lola Gallardo no ve a una compañera que está en el suelo, va a tirar fuera, entonces se levanta, ya no la quiere tirar fuera, quiere jugar dentro, se la guindan, gol. Y 5 minutos después, el de la victoria del Barça en el 92.
Sí, David Hinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Tenemos, David?
Vamos a ver, está Petón preocupadísimo por el estado de la enfermería, así que infórmale debidamente porque
la
si
defensa,
no se va a ir con
¿cómo anda la cosa?
No, la defensa es lo más complicado. Hay entrenamiento esta tarde a las 6, ahí vamos a ver un poquito cómo están las cosas.
Savic, ¿cómo está?
Yo creo que es el que más opciones tiene de llegar, porque fue el primero en saltar al terreno de juego a dar sensación de que podía estar en el partido, pero al día siguiente fue Lucas. Cambiaron un poquito el rol. Apareció Lucas sobre el terreno de juego.
¿Está entrenando Lucas?
Con el recuperador sin tocar balón.
¿Porque no llegó a tener rotura de fibras? ¿O?
Sí, llegó a tener lesión.
Entonces no puede jugar.
No puede jugar con rotura.
Rotura de fibras son 3 semanas.
Lo más normal es que fuese Savic el que llega, Godín descartado. Jiménez también tenía rotura y aparte con el carrusel que ha tenido de lesiones.
Sí.
Hay que verlo, pero como están alternando también un poquito la salida al césped, para no creo tampoco quieran dar muchas pistas, Coque Lemar sí. Van a estar sin problemas. Ya estuvieron, de hecho, la semana pasada entrenando un poquito más fuerte. Diego Costa fue un traumatismo en el pie. Sí es verdad lo que nos cuenta el Atlético de Madrid, porque últimamente algún traumatismo que otro ha derivado en un mes fuera de los terrenos de juego. Me da la sensación de que un central va a llegar, y que posiblemente sea Saúl el que baje su posición.
Yo creo que sí.
Porque no creo que se la juegue con Montero ante Luis Suárez, Messi y compañía.
Si juega Diego Costa ese partido, marca.
Yo lo veo.
Rompe la racha.
Lo veo igual.
Acordado de esto.
Sí, lo es igual.
¿Y por
sí,
qué esto así de repente, Dieter?
Porque he tenido una visión,
una epifanía.
David Mesa lo sabe. ¿Lo sabe?
No. Algún mensaje me ha llegado antes o durante los partidos y ha sucedido, así que...
Yo creo que estará, ¿no?
Hay maneras menos delicadas, pero más sutiles, de hacer la pelota a un jefe. O
sea que... Por cierto, el otro día no lo pude contar en Fútbol de Radio porque me faltaba confirmarlo. Hay un futbolista, no sé si alguno lo ha visto, yo le he visto poco, pero he estado este fin de semana indagando un poquito. Se llama Renzo Sarabia, lateral derecho de Racing de Avellaneda.
Bueno, para empezar, ningún Sarabia es malo.
Sí. Correcto.
Jugando al fútbol. No hay un Sarabia que sea malo, macho. Es, no, no. Es increíble.
Sale Sarabia buenísimo.
Todos los que sabían Sarabia es bueno.
Hace bien poquito
secó
a Neymar en un amistoso Argentina-Brasil, que no es nada fácil plantarte, además debutando con la selección o en su primera incorporación a la
Un Sarabia defensa, ¿no?
Por lo rapidísimo.
Sí, además puede jugar de volante, porque el otro día me parece que jugó con Correa por la derecha, con línea de tres centrales y él haciendo un poquito de volante por delante. Y me han dicho que el Atlético de Madrid ha preguntado por él y están hablando. Todavía no hay oferta.
¿Y entonces qué hacemos? ¿Traspasamos a Santi Arias también? Porque tenemos a Johnny, que por cierto, me gustaría saber qué tiene.
4 o 6 semanas. Sí, tiene afectado el ligamento lateral.
Menos mal.
Oh, sí.
Vamos,
hombre.
Lo firmo con mi sangre.
Sí. De hecho, se publicaba Johnny... ahora que los Wolves quieren que le venda el Atlético de Madrid a Johnny. No están los planes del Atlético de Madrid porque hombre, le ven como el recambio, además de
Felipe. Está versátil, que además puede jugar de lateral izquierdo.
¿Recambio de quién?
Bien. De cualquiera de los laterales.
Pero pues. Me da que es más Felipe, por el hecho de que es el futbolista que puede dudar a la hora de salir el año que viene, aunque ha cambiado la situación, no es lo mismo que el verano pasado.
Y tendrá la oferta de este año pasado.
Pero es pues una opción.
Y está volviendo a jugar muy bien, Felipe Luis.
Has dicho secar a Neymar y me he acordado de otra de las imágenes de los partidos internacionales de estos últimos días. Que ve Neymar por el retrovisor, que se acerca a su compañero Cavani y no se le ocurre otra cosa que hacerle un caño para vacilarle.
Pisando de tacón.
Y pisando. Y llega Cavani y dice...
Sí, y le pega un barrido por detrás.
Y luego Neymar hace 7 veces la croqueta. Y
hace Neymar.
Le pega un palo.
Lo digo
hoy.
Porque aunque veis a Cavani como acabado, yo creo que en el mercado de invierno... Cavani es un refuerzo como delantero, no a lo mejor para ser el delantero...
¿Qué no? ¿Para Cavani? Cualquier equipo 3 meses?
Lo estoy diciendo, ¿cómo que 3 meses? Los 6 meses que te quedan de competición, por en enero a...
Viene al Madrid Cavani que no te quiero ni contar.
Si le gusta, ¿a ti te gustaría?
Me encanta.
Por eso te digo.
Es un tipo de... A mí ese tipo de delantero, sudamericano, fuerte, recio...
A Luis Herrero no le gusta, pero yo digo que iba a conectar.
¿Por qué a Luis Herrero no le gusta? Siempre está en contra del mundo, ¿no?
Pero te diré que
identificando... Mira, esto...
Es lo contrario que diga Dieter.
Esto es hacer bien la pelota. Identificando mundo...
Claro, exactamente.
El mundo
universal. Sí, es un delantero que, vamos, congeniaría con el Bernabéu por la lucha, la carrera.
Sí, Dieter, díselo, pídeselo a Florentino desde estos minutos.
No, yo no pido nada porque todo lo gafo.
Bueno, pídeselo a Juanma.
Todo lo gafo.
Pídeselo a Juanma. Que se lo pasa en el WhatsApp.
¿Has pedido equipo femenino? ¿No te hacen ni caso? O sea,
pedí la bandera de España y no me hacen ni caso. Pedí a Harry Kane y no me hacen ni caso. Pero con que si me dan a elegir una, la bandera de España. Los fichajes luego.
Sí. Bueno, será el Madrid al final jugará en esa NBA del fútbol que cambiará hasta el reglamento, jugarán de una manera
muerto.
Distinta.
Eso no tiene vida.
No digas eso porque no es así.
Ya verás.
Y además yo el Madrid no está empeñado en
y
eso.
Y el millonario Atlético de Madrid también entrará y a Petón le parecerá entonces bien.
No, me parecerá mal y entonces me parecerá mal.
Si es solo el Madrid el que va a jugar
me
ahí.
Me parecerá muy mal, que me parecerá
sí,
muy...
Con el Madrid me puedo meter yo.
Me parecerá muy mal. Muy mal. ¿Y por qué cuando dices me puedo meter yo miras a Jaime?
Sí.
Porque él me ha mirado con mirada cómplice como diciendo ya está Petón aprovechando.
No, no me parecerá muy mal que exista esa liga.
Yo estaría desconforme.
Por tener un Ferrari no quiere decir que compitas contra equipos que tienen 4.
Anda ya, venga, hombre.
Te compras un Ferrari, queda muy bonito, pero hay algunos que tienen 4 y llevan teniendo Ferraris toda la vida.
Pero ya tienes uno.
Sí, bueno, sí, pero
ya
que
tenemos
me refiero
uno.
Que a la hora de
los que no tienen Ferrari.
Está derivado en una conversación repetida.
Sí, y cainita.
Además en la que es imposible que nos pongamos de acuerdo porque nosotros tenemos razón.
Es hombre, está clarísimo, Petón. Dieter, ¿con qué vas a abrir?
Ya estamos ya. Se acabaron las risas.
Andalucía.
Se acabaron las risas.
¿Andalucía
no? No, el mejor resumen lo ha hecho Jaime Ugarte. Se acabaron las risas. Con lo que voy a abrir es con algo que no me hace ni pizca de gracia. Y hay gente
Es que debe ser muy duro tenerle que explicar a la familia en el país que vives.
Sí, señor.
Y eso ha tenido que hacerlo gente este fin de semana y vamos a hablar con ellos enseguida. Aquí
¿En Cataluña? Radio.
Tú lo has dicho.
Se quedan con Dieter Brandau. Gracias, adiós.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.